Hola, soy Lidia Catarizano y le invito a sintonizar su programa Historias de Vida, donde usted escuchará las historias de personas que han sido transformadas al conocer personalmente al Señor Jesucristo como el Salvador y Señor de sus vidas. Escúchenos todos los lunes a las 9 de la mañana y a las 12 del mediodía, y los domingos a las 3 de la tarde. También por cualquier aplicación de podcast y el sitio web radiolared.net. Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood, y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario, y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la 1 de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita, 1650 AM Radio La Red.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Dinos Locksmith. Disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108.
¿Sabías que el versículo que se encuentra justo en medio o en el centro de la Biblia es Salmo 118:8, que dice: mejor es confiar en el Señor que confiar en el hombre? Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
A continuación, Historias de Vida. 1650 AM Radio La Red, con su anfitriona Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor.
Gracias por acompañarnos a Historias de Vida. Aquí estamos con nuestra hermana Silvia García. Bienvenida, Silvia.
Muchas gracias, Silvia.
Gracias por estar con nosotros. Algo interesante de Silvia es que ella creo que es la primera persona de la Red Lakewood que no ha venido a otra iglesia antes. O sea, a unos que asisten a la Red Lakewood ahorita, pero han venido a la Iglesia Aurora primero o a otra congregación, pero esta es la primera que, como vamos a decir, nació de Lakewood, y aquí estamos. Así que muy bienvenida.
Gracias, gracias, Lidia. Gracias por invitarme a estar aquí hoy.
Gracias por estar aquí. Vamos a comenzar desde lo principio, inmediatamente, porque hay mucho para contar. ¿Y de dónde es usted, Silvia?
Yo soy nacida en el Valle de Texas, como decimos, en el Valley, y mis abuelos eran de Laredo, México, ajá, de Nuevo León y Tamaulipas.
Okay.
Mi madre era de Texas.
De Texas también. Uh-huh. Así que ya algunas generaciones mixtas, ¿no?
Mixtas,
México-americanos.
Sí.
Muy bien.
México-americano.
¿Y cómo creció usted?
Gracias a Dios que siempre se me inculcó el temor a Dios. Siempre se me supe de Dios. No puedo decir que no sabía de él. Fuimos una familia inmigrante trabajando en mi familia trabajaba en la agricultura. Siempre iba viajando con otras familias, compartiendo con varias familias el viaje, tanto el viaje como donde vivíamos. Empezábamos desde Texas y caminábamos hacia el norte por Oklahoma, Colorado, Wyoming, Nebraska, y hasta llegar a veces a Michigan, pero más tiempo nos quedábamos en Ohio. Mi familia se mudó para Ohio a mis 7 años, como el mes de septiembre, octubre, más o menos.
Ajá. Wow, y tiene una familia muy grande también,
sí,
¿no?
Sí, soy familia de 15, una familia de 15 hijos, y yo fui la de mero en medio, y como siendo la de en medio, alcancé a ver a mis hermanos mayores cuando andaban en el mundo, todo eso, y miré a mis hermanos más chiquillos.
Uh-huh. Ya, así que mucha experiencia y muchos hermanos, grande familia, muy ocupados.
Muy ocupados. Mi cultura es fuerte y muy orgullosos en el ser mexicanos. Uh-huh. Así es que mi familia nos inculcaba también mucho la cultura mexicana y teníamos esos, sí. Esas costumbres. Uh-huh. Y fue por medio de eso que fui conociendo a Jesús, por medio de mi hermana, que no le permitían salir sola, sino iba yo.
Ajá, sí. En compañeras.
En compañeras, siempre. Aunque había 9 años de diferencia, ajá, pero ella no podía salir sin yo ir adelante de ella. Ajá. Ella me protegía a mí en parte, pero yo también la protegía.
Ajá, era mutuo.
Mutuo, sí.
Y entonces, suena como que ella conoció al Señor primero que usted.
Sí, mucho antes. Yo siempre fui muy hiperactiva. Siempre andaba corriendo, brincando. Me encantaba platicar. Hablaba hasta de más. Me decían que hablaba hasta por los codos. Ajá. Mi hermana era muy opuesta a mí. Ella era bien callada, muy, muy silencia. Constantemente me estaba regañando. Pórtate bien,
cállate.
Que bien, cállate, hablas de más, no tienes que decirle a todos tu historia, y no estés de preguntona, pero yo le decía, pero así es como aprendo, así es como aprendo yo. Entonces, mis padres quizá por eso me mandaban con ella, porque sabían que iba a venir a decirles qué estábamos haciendo allá afuera.
Oh, claro. Ya, yeah, entonces realmente mutuamente se ayudaban.
Sí, sí, exacto.
Muy bien, entonces, ¿cómo fue su experiencia de quizás tener un contacto con el Señor o con la iglesia?
Ah, sí, mi hermana, a eso de los 14, 15 años, uh-huh, ella empezó a ir a la iglesia con mis tías, a una iglesia cristiana pentecostal. Uh-huh. Mi padre sí nos llevaba a la iglesia católica, seguíamos la rutina de bautismos, comuniones, todo eso. Pero aunque mi hermana ya había pasado por todo eso, ella se guió más para la iglesia cristiana. Por medio de ella yo conocí a la iglesia cristiana desde mi niñez.
La tenía que acompañar a la iglesia.
Sí, la tenía que acompañar a la iglesia. Ella a los 15 años, cuando iba a cumplir los 15 años, se bautizó a las escondidas de mis padres.
Wow.
Porque éramos católicos, no, ajá, se permitía. Pero mis tías también la llevaban a la iglesia y ahí se bautizó. Mis padres nunca me preguntaron qué había pasado exactamente ese día que ella se bautizó. So, yo nunca lo tuve que divulgar.
Ajá.
Hasta después salió a la luz todo eso. Sí. Pero ella siempre me mostró cómo era ser un cristiano y yo la admiraba.
Wow. Entonces, usted observaba todo eso, ¿y algo de eso le impactaba? ¿El Señor hablaba a usted a través de eso?
Ah, sí, porque recuerdo un cuadro que tuvieron en la iglesia, en la iglesia cristiana. Allí íbamos, nos enseñaban la escuela dominical, todo eso. Pero más me impactó el cuadro de cuando buscaban a los niños para matarlos, así para entre ellos matar a Jesucristo.
Y no dejar Herodes, que quiso matar a Jesús, sí.
Y eso me impactó mucho a mí. Pero miré que el diablo no lo había vencido, y eso me dijo que yo no estaba sola. Que así como él, no lo habían podido tocar, yo sabía que algo había ahí para mí.
Como que el Señor le estaba comunicando que le estaba guardando, aunque hay mal en el mundo, y a veces hay una historia más grande que solamente vemos un pedacito, ¿no? Y nos hacemos preguntas, pero ahí Dios le estaba ayudando a ver que él estaba ahí.
Sí.
Wow, qué hermoso.
Exactamente. Y sí, y así fueron pasando las cosas. Entonces, por medio de ellas y mis tías fue que empezamos a asistir a la iglesia cristiana, como siempre. Me decía, pórtate bien, pero cuando ella iba a tener los 15 años, mis padres estaban todos alborotados, todos preparando su quinceañera, pero ella se opuso a su quinceañera, porque justo en esos días iba a bautizar, y ella ya era salva, no creía nada de eso. Mis padres les impactó mucho esto, como era que una teenager no iba a querer tener una fiesta grande, como la costumbre mexicana. Y yo también decía, yo quiero esa fiesta, aunque era niña, pero yo me encantaba andar en fiestas y todo eso. Ajá. Pero mi hermana no lo quiso. Eso, más adelante, mi papá quería investigar qué era lo que estaba pasando. Y me preguntaban a mí, ¿qué hacen cuando salen fuera? Y yo les decía, nada, no nos vamos a la iglesia. Yo no tenía nada negativo que reportar de mi hermana. Y ellos me decían, pero algo está pasando con ella, porque
está cambiando, ¿no? Está siendo diferente.
Sí. Entonces, más adelante fue que se fueron dando cuenta. Y mi mamá me mandaba a la recámara, porque éramos, como quien dice, roommates, compartíamos la misma recámara. Y me decía, ve a ver qué está haciendo tu hermana. Y le dice, oh, está leyendo. Y está allí, está leyendo la Biblia. Yo la miraba que estaba orando y todo eso, y decía yo, ay, una música, decía yo, una música aburrida, mam, no te preocupes. Pero mi mamá, mientras no estuviera haciendo nada, ella siempre muy lenta, y yo llegaba alborotando, corriendo aquí, corriendo yo, pero vigilándola, porque así me mandaban que lo hiciera. Pero no, ella siempre glorificando a Dios. Y dándole de gracias y pidiéndole a Dios que trajera a la familia.
Wow. Entonces tuvo un testimonio muy fuerte de parte de su hermana.
Sí.
No pudo ver la transformación, pudo ver que las cosas de este mundo ya no la traían, aunque ella era joven. Ella estaba buscando realmente el Señor. Y eso era muy, muy impactante para usted y para su familia.
Pero yo sabía que, dice yo, me van a esperar que yo sea igual que ella.
Ajá.
Y yo no pude. Yo decía, yo no voy a poder ser igual que ella.
Claro.
Yo era muy diferente a ella. Y sí, así fue como fuimos creciendo. Lamentablemente, ojalá yo le hubiera enseñado esto a mis hijos desde niños.
Bueno, vamos a continuar esta historia, Silva. Después de esos comerciales, queremos saber más de cómo el Señor empezó a impactar su vida cada vez más. Gracias.
Gracias.
Thornton, Dios te ama. 1650 AM, Radio en la Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la Red todos los miércoles a las 8:30 de la mañana y también a las 4:30 de la tarde y los domingos también a las 4:30, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor.
Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
Aquellos que tenemos hijos, podemos decir con confianza que ellos son un maravilloso regalo de Dios. Más allá de los desafíos que debemos enfrentar como padres y de la mezcla de frustraciones con éxitos, ¿cuántos privilegios existen mayores que el de caminar con nuestros hijos, mostrándoles cómo vivir la vida en medio de cualquier circunstancia? ¿Qué satisfacción encuentran un padre y una madre cuando ven a sus hijos triunfar? Aunque los logros fueron de los hijos, sin duda sus padres cumplieron un papel muy grande en la realización de los sueños. Parte de nuestra tarea paternal es la de ayudar a nuestros hijos a descubrir quiénes son y qué dones, talentos y habilidades Dios ha puesto en ellos. Nosotros podemos ver estas condiciones en sus vidas aún desde la más temprana edad. La oportunidad que se nos da es la de ayudarles a canalizar esas buenas condiciones de su personalidad y encontrar maneras de expresarla. Sin duda hemos de ver cosas similares a nosotros mismos y a otros miembros de la familia, pero siempre recordando que cada uno de nuestros hijos e hijas son una obra maestra única. La Biblia dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Más allá de las decisiones de cada hijo, la guía de sus padres jamás se apartará de su mente. Les saluda Daniel Catarizano con algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org.
Aquí estamos otra vez en Historias de Vida con Silvia. Y Silvia, estamos notando que usted admiraba a su hermana, ¿no? Como los cambios que el Señor estaba haciendo en ella, y al mismo tiempo veía que eso no estaba dentro de usted. Como que admiraba, pero no podía lograrlo, no lo veía. ¿Cómo fue desarrollando su historia? ¿Cómo fue realmente conociendo al Señor? ¿Cómo veía al Señor antes de conocerle?
Pues más adelante, cuando nos mudamos a Ohio, perdimos a mi papá. Y mi mamá pasó por una época muy, muy difícil. Y como es, aparte de que lo habíamos perdido el año, perdimos la casa de Texas. Ya no pudimos regresar. Y mi mamá mentalmente se estaba volviendo loca. Y yo la miraba en las noches que ella se jalaba los pelos y yo decía, ¿cómo le puedo ayudar? Yeah. Y mi hermana en la recámara orando por ella. Entonces yo decía, si ella se casara, de perdido tuviera a alguien, porque le echaba mucho menos a mi papá. Uh-huh. Entonces yo le decía, mamá, te tienes que casar. Y me decía, no. No, eso no está bien. Y luego mi hermano un día me siente, me dice, mi hermano mayor me dice, ¿sabes qué? Mamá ya encontró el hombre de su vida. Uh-huh. Ese hombre es Jesús. Y mi hermano tuvo mucha razón. Dijo, ella va a cambiar. Una noche la escuché yo, que ella grita, sino que decía, todo lo puedo en Cristo porque me fortalece. Y en el pasillo de la casa iba para atrás y para adelante diciendo eso. Cada noche yo la escuchaba y ella se fue fortaleciendo. El Señor la fortalecía cada día más. Wow. Y su creencia en Dios, se dedicó definitivamente a Él, cambió su vida.
¿Ella había sido católica?
Ella había sido católica, se había ella como mi hermano mayor se habían burlado de mi hermana cuando mi hermana pidió a mi papá antes de que él falleciera que la llevara a la iglesia cristiana, porque ya mis tías ya no estaban ahí para llevarnos a la iglesia, a escondidas que íbamos antes. Ahora ella le tuvo que confesar a mi papá que ella se necesitaba ir a la iglesia cristiana. Mi hermano se rió de ella y mi mamá les decía, ¿cómo es que vas a dejar la iglesia católica? Tú hiciste la comunión, te bautizaste, no puedes. Y ella decía, yo prefiero ir a esta iglesia. Y pues mis padres nos llevaron. Mi papá le dijo, te voy a llevar, pero toda la familia va a ir. Siempre éramos la familia unida. Y fuimos. Y cuando todavía vivía mi papá, mi mamá dice, algo cambió en tu papá también. Lo miraba que afuera, alzando las manos al cielo. Quizá no sabemos si él pidió la salvación o qué, pero entonces cuando él fallece, es cuando ya la familia empezamos a ir más a la iglesia cristiana. Y allí fue donde se convirtieron mis hermanos, incluso el que se había burlado de mi hermana y mi mamá. Se bautizaron, fueron salvos, pero yo aún no. Yo seguía observando a todos, yo decía, ¿cómo es, cómo estamos cambiando? Papá nos enseñó esto, ¿y cómo voy a cambiar yo? Si mi familia y mi papá quieren esto, pero la familia y mi mamá quieren la vida cristiana. Entonces yo estaba...
Era un conflicto para usted.
Era un conflicto para mí. Y decía yo, no, Señor, ayúdame. Pero más adelante, gracias a Dios, cuando vi a mis hermanos el cambio en sus vidas, a mi mamá, cómo la había fortalecido el Señor, y cómo nos pudo criar a los 15, juntos con mis hermanos. Y ya ella fue una líder en la iglesia y era una... Todos me decían, tu mamá es un ejemplo de esta iglesia. Y yo miraba como todos la admiraban. Ahora ya nada más a mi hija, a mi hermana, sino que a mi mamá también. Yo decía, va a ser difícil yo ser como ellas. ¿Cómo voy a poder representar a mi familia igual que ellas lo hacen? Entonces, mi mamá nunca nos exigió que teníamos que ser cristianos ni bautizarnos de esta religión ni nada. Más adelante, ella decía, el Señor te va a salvar. Yo estoy orando y Él te va a salvar. Y Él me prometió que cada uno de ustedes va a venir. Pero yo, como toda joven, me rebelé, me casé. Él no era cristiano. Y todo eso me casó mucho mentalmente. Porque yo ya tenía fe en Dios. Yo sabía que él me iba a ayudar. Muchas ocasiones que tuve donde hubo problemas entre mi familia, ahora mi familia siendo mis hijos y mi esposo. Yo quería ir llevar a mis hijos a la iglesia, enseñarles, pero él no me dejaba. Pero esas eran más bien excusas mías. Digo yo, no, yo tomo la responsabilidad porque debí de haber sido más fuerte, porque siempre fui quien yo no dejaba que me dijeran. Eso, yo debí de haber sido más fuerte. Pero así fueron pasando los años. Y al final, cuando más adelante me enfermé, fue cuando yo ya me había divorciado de mi esposo por todos los problemas. Me enfermé y ya mis hijos habían crecido. Ya nomás tenía uno en casa y yo era una mujer soltera, criando a su hijo. Y me acordaba de mi mamá y decía yo, ¿cómo le hizo ella con 15? Y yo no puedo con uno. Y decía yo, gracias a Dios que cuando yo miré que mi matrimonio se estaba yendo abajo, yo me regresé a la universidad y decía yo, tengo que ganar más dinero, tengo que seguir adelante. Entonces yo empezaba a repetir todo por Cristo, porque Él me fortalece, y me acordaba de mi mamá. Y gracias a Dios que pude criar a mis hijos y llevar adelante a mi familia. Fue a trabajar por el gobierno, el Señor me ayudó, tuve un buen trabajo y buen sueldo. Y así siguió las cosas. Pero cuando me enfermé
yo tenía un temor grande y decía, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo voy a mantener a mi hijo? Y al punto de que mentalmente yo ya no podía. Yo hablaba, decía una cosa, pero mi mente pensaba otro. No me salían las palabras, y como siempre he sido bilingüe, parte de mi trabajo era traducir mientras estaba leyendo. Uh-huh. Si estaba escuchando a alguien, tenía que traducir. En las cortes, delante de los jueces, tenía que traducir todo espontáneamente. Sí. Pero ya no me estaba saliendo lo mismo a mí. Uh-huh. Y yo le comentaba a los doctores y no me creían. Entonces la doctora me decía que yo me estaba deprimida. Uh-huh. Y un día me dice que ella piensa que, no me dice, sino que me hace suposiciones que yo me iba a suicidar. Y a mí me dio mucho coraje porque yo tenía mi fe. Yo sabía que yo había crecido cristiana. Y volteé y me estoy vistiendo y le digo, ¿qué me estás diciendo? Yo pienso que tú me estás diciendo lo que tú crees que yo voy a hacer, pero ninguna de las dos decían la palabra suicidar. Y le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo creo en Cristo y Él me va a llevar adelante. Ella se sorprendió, me vio, y le dije, yo voy a seguir adelante, no importa qué me digan todos. Pero al año después ya no pude más. Le confesé a mi supervisora que ya, yo mi mente no me dejaba trabajar bien. Yo estaba bien atrasada en mi trabajo. Salí corriendo, de ahí después de haberle confesado que me había... que yo ya estaba bien atrasada, ella me quiso abrazar, me quiso decir que ellos me amaban mucho y que me iban a ayudar. Cuando me dijo eso, no sé qué sentí yo miré como que Satanás estaba contra mí. Y yo la aventé, le dije, jamás, le dije, tú no me vas a derrotar, le dije, pero yo hablándole a Satanás, no a ella, le dije, nadie me va a derrotar, le dije, yo sé que Cristo me va a ayudar. Salí ese día, alcé las manos en el cielo, buscaba a mi mamá, pero mi mamá ya no estaba. Ella siempre había orado por mí y dije, oh Señor, dije, mi mamá oró por mí, ayúdame, quítame esta enfermedad. Y fue así, ese día me sanó.
Wow.
Y mi hija me llama en ese momento, yo me había hecho el carro para un lado para poder orar y para que los guardias me dejaran pasar, y me dice, le digo, ¿qué está pasando? Y me dice, mam, tú no te preocupes, va a haber una conferencia de mujeres en poder, latinas, dice, y ellas, vienen muchos del gobierno, te van a ayudar. Uh-huh. Y le dije, está bien, yo fui, pero yo ya había sido sanada, ¿no? Uh-huh. Y yo escuché a artistas, gentes grandes en el gobierno, pero... nada, yo ya sabía que algo había sucedido en mí.
Gloria a Dios. No fue por poder de un ser humano, un doctor, una medicina, cualquier otra cosa, sino solamente clamar a Dios, y el Señor la escuchó y la rescató.
Exactamente, gloria a Dios. Y yo, gracias a Dios, pero aún así, sabiendo yo todo esto, era la hija pródiga, tenía que ser a mi madera, y seguía yo. Yo sabía que Dios estaba allí, pero yo siempre había pensado, yo sé que mi mamá oró por mí, yo sé que Dios me está cuidando porque ella oró por mí. Sí. Ese era mi pensamiento en aquel entonces.
Sí.
Y pues yo seguía en las cosas del mundo, aunque yo sabía que Él estaba allí para yo acudir a Él.
Yeah. ¿Y cuándo fue el momento, Silvia, que usted realmente se entregó a Jesús, que confesó sus pecados, que vino a Él, que paró de ser hija pródiga y vino a sus pies?
Ok, fue cuando más adelante, otra vez 8 años después, cuando miro que ya no nada más soy yo, sino que otros familiares y ellos están acudiendo a brujería. Oh. Y yo dije, no, esto tengo que yo resolver, porque yo estaba acostumbrada siempre a ayudar a otros.
Sí.
Y fue así que le fui hablando yo de Cristo, y yo fui buscando iglesias, tanto para ellos como para mí.
Wow.
Y buscando el bautismo.
Wow, muy bien. Bueno, vamos a continuar después de este break, y muy interesante. Gracias por compartir, Silvia.
Gracias.
Quédese con nosotros, amiga, amigo oyente.
Fountain. Jesús se interesa por ti.
1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Mi nombre es Elsa Catarizano y junto con Lilia Velo les invitamos a escuchar el programa Té con Elsa. Hablamos de temas de interés para todas las mujeres. Escúchenos en Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Todos los martes 8:30 a.m. y 4:30 p.m. y domingos 4 p.m. Gracias por escucharnos.
Ahora nos puedes escuchar a través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez
y Alma Garza
de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo.
Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos.
Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado.
Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos!
Selah es una palabra que se menciona 71 veces en el libro de los Salmos y en 3 veces en el libro de Habacuc. Selah significa medita en esto, detente y reflexiona, pausa y piensa en eso, detente y escucha, alto y considera, alto, espera y escucha. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia. 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Silvia, aquí continuamos y estamos hablando como usted tuvo, el Señor la sanó milagrosamente de una enfermedad mental después de mucho estrés, mucho conflicto en su corazón, en su matrimonio, alrededor suyo, pero como que fue varios años hasta que realmente encontró al Señor, aún pasando esto. Pero también usted, al buscar al Señor, también veía que sus familiares, fuera de su familia, que ya conocía al Señor, pero ellos también se habían empezado a meter en cosas contrarias al Señor, ¿no? Ya habíamos hablado de como que sentía que Satanás le estaba atacando, pero ahora su familia se estaba metiendo en la brujería. A veces en el mundo hispano pensamos que bueno, hay católicos, pero al mismo tiempo se meten con los santaneros y, o sea, cosas raras que realmente son del ocultismo, así que es. No tienen nada que ver con Cristo, son todo lo opuesto. Pero están buscando ayuda, están buscando que algo cumpla sus necesidades, y su familia estaba haciendo esto.
Sí, mis familiares míos estaban, me decían, tenemos que ir a hacer esto para que se te quite esto, y tenemos que hacer brujerías. Y yo me asusté, porque ellos me decían, miran, eso es lo que te están haciendo, por eso estás así. Le decía yo, no es cierto. Y le decía yo, y yo no temo de eso, porque yo sé que cuando yo miro esas cosas, yo me cubro con la sangre de Cristo. Yo no sabía que eran brujerías lo que estaba pasando, pero ellos me lo dijeron. Entonces ellos sí se estaban metiendo en brujería y ya yo les empecé a hablar de Dios y le dije, ¿entiendes tú lo que va a pasar si tú vas con un brujero? ¿Qué va a pasar contigo y con las generaciones? Leyendas y leyendas de demonios van a venir a ti, tú no puedes hacer eso. Y empecé, sin pensarlo, empecé mi boca a hablar y hablar y hablar. Y entonces les dije, tenemos que buscar una iglesia, tenemos que... Y yo, aunque había varias religiones dentro de mi familia, yo les llamaba y les decía, necesitan orar por ella. Yo no me creía capaz, yo no me creía que yo era lo suficiente bueno para poder orar por alguien. Entonces, yo acudí a mis tíos que eran pastores, a mis primos, y les decía, miren, necesitan ayuda, necesitan hablarle ustedes. Y yo le enseñaba la Biblia y me decía, mi prima me decía, ese libro negro me dice esto. Ella no sabía ni que era una Biblia. Yo decía, siendo mi prima y no saber que es una Biblia, ¿qué ha pasado aquí? Y dije yo, esto es mi deber, enseñarle. Otra vez, la persona que vivió en medio de 15 hijos, pensando, yo siempre fui de las que tenía que ayudar al prójimo. Sí. Lo sentía yo que era mi responsabilidad enseñarle a ella. Entonces ahí fue cuando yo empecé a pedirle al Señor, ilumíname, Señor, ilumíname. Y ella me decía, ¿cómo me debo de bautizar? Y le decía yo no sé, tú tienes que buscar. Y decía, yo te prometo, si tú te bautizas, yo me bautizo. Y le dice, ah, no. Y yo le dije, ah, no. Le dije, tú no te vas a bautizar porque yo me bautizo. Tú te vas a bautizar porque tú sientes que el Señor te ha salvado y necesitas tener convicción. Y ella me decía, pero yo no sé cómo hacerlo. Entonces, allí fue cuando yo dije, es más seria la cosa. No solamente soy yo. Y empecé a pensar en mis hijos, en mis primos. Dije, Señor, ¿qué he hecho? ¿Qué he hecho? Entonces fue que dije, no, Señor, ilumíname, ¿cómo debo bautizarme? Empecé yo a buscar qué era la verdad. Y yo le pedí a Dios y le pedí a mi hermana consejos, a mis hermanos, y me decían ellos, tú vas a saber, el momento que llegue ese día, tú vas a saber. Un día viniendo de un viaje, llegando a Denver, aprendo mi radio viniendo del aeropuerto y escucho al hermano Catarizano y está justamente hablando de la Trinidad y la Deidad.
De Jesucristo.
De Jesucristo. Sí. Y dije yo, oh my God, dije, me está hablando, porque yo venía de hablar con mi hermana y me dijo, tú vas a saber, dijo, sea lo que sea, dijo, pero bautízate cuando tú estés preparada, no cuando te diga la gente, porque ya me habían estado diciendo que mis enfermedades eran causadas porque no me bautizaba. Y dice yo, no, yo no me voy a bautizar porque estoy enferma, yo me voy a bautizar porque yo sé que es lo que está bien. Entonces, cuando lo escuché, le empecé a dar gracias a Dios. Me orillé otra vez, glorifiqué al Señor. Le dije, gracias, Señor, gracias. Aquí está la respuesta. Llego a la casa días después y le digo a mi hermano, porque todavía sí, yo seguía dudando. Y le digo a mi hermano, ¿qué piensas tú de esta... de esta difusora? Le dije, ¿qué piensas? ¿La has escuchado? Me dijo, sí, él me la había dejado, porque había usado mi carro, pero yo no sabía. Yo, sí, dijo yo, puse el radio ahí y le dije, ¿y qué piensas? Me dice, está muy bien. Entonces yo seguía preguntándole, hasta que me dice él, ¿sabes qué? A ti te gusta cómo predica el hermano y cómo habla, porque él habla y predica igual que el pastor que nos bautizó a nosotros en Ohio. Y le dije, that's it. Le dije, es ahí que yo me familiaricé con él. Y le dije, pero no solamente eso, él me hizo entender aquello y me recordó todo aquello que yo había aprendido de niña. Y porque yo ya anteriormente había pensado viajar a Chicago, donde estaba nuestro pastor viejo, y buscarlo. Pero decía yo, pero yo sé que no va a ser justo que yo le pregunte a él, porque él me va, claro, me va a decir que tienes que hacer esto y esto. Yo quiero saber de Dios qué es lo que debo de hacer. Y cuando oí el hermano catarizano, dije, eso es, esa es mi respuesta. Entonces, cuando ya mi hermano me dijo que me gustaba cómo él le predicaba y cómo enseñaba, le dije, yo tengo que ir a esa iglesia, tengo que ir a visitar esa iglesia. Y como estaba trabajando en el aeropuerto, yo me paré en Aurora, visité y dije, ok, dije, esto es. Entonces ya fue más adelante que le dije al hermano, yo me tengo que bautizar. Uh-huh. Pero para esto yo me encontraron que estaba enferma el corazón.
Sí.
Y le dije al hermano, me quiero bautizar, pero me van a operar el corazón. Y yo ya quería que me bautizara ya.
Sí.
Pero el hermano me dijo, no, vamos a esperar a tu, que pases por tu operación y luego te bautizamos. Y yo decía, ay, Señor, tanto año yo buscar, y ahora que sé, me voy a tener que esperar. Y yo me estaba desesperando, y yo lo miraba, y durante las predicaciones yo lo miraba, y decía, ay, por favor, ya quiero bautizarme. Pero yo ya había sido salva, yo ya estaba, lo escuchaba a él, y él nos decía, enamórate de tu iglesia, y entonces vas a saber que esta va a ser tu iglesia. Y decía yo, él no me está empujando a que debe ser así. Y fue así que yo fui llegando a la iglesia, a la red.
Ya. Yeah. Y fue hermoso ver ese bautismo.
gracias.
Cuando ocurrió, fueron usted, creo que fue la primera que se bautizó en la red Lakewood.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Y después, meses después, otro varón. Y... ¿cuándo diría usted que fue su momento de arrepentimiento? Porque suena como que quizás fue un proceso para usted.
Oh, sí. Arrepentimiento, yo creo más me impactó cuando vi la necesidad de mi familia.
Sí.
Es porque de la otra manera yo me sentía segura. Yo sabía que había un Dios, yo sabía que había salvación. Pero nunca me puse a pensar cómo mi ser impactaba a otros.
Mm.
Y yo miraba cómo mi prima, una que una vez se había burlado de mí, que porque mi mamá nos llevaba a repartir tratados, a hablarle a la gente, ahora me estaba buscando.
Mm-hmm.
Pero me daba tristeza que ella no sabía ni qué era una Biblia.
Yeah.
Y decía yo, aquí, esto es lo que he estado perdiendo. Mm. Perdiendo almas que pudieron haber sido salvas por medio mía.
Por compartir lo que Jesús, quién Jesús es.
Exacto.
Y lo que Él ha hecho por nosotros y la salvación que solamente se puede encontrar en Él, compartirla con todos.
Exacto.
Especialmente los de casa.
Sí, especialmente los de casa, eso era lo más triste para
sí,
mí.
Ya, y lo empezó a hacer.
Y lo empecé a hacer y gracias a ello que ella vino a Cristo. Mm. Le falta mucho, pero ahí vamos,
sí,
ahí vamos. Y ahora mi tristeza es que mis hijos no se criaron en un ambiente cristiano en su totalidad.
Uh-huh.
Saben de Cristo, pero ellos me dicen, mamá, igual que yo,
uh-huh,
a su tiempo.
Sí.
A su tiempo. Y ahora ahora celo por lo que pasó mi mamá.
Uh-huh.
Cuando yo no quería ir a la iglesia, cuando yo no quería asistir y uh-huh, que me rebelaba yo.
Sí. Fue difícil, pero ahora usted también puede tener la fe de su mamá.
Ah, oh, sí.
Para decir,
claro,
Señor, vamos a esperar en ti y hacer todo lo posible hasta que tú salves a
sí,
estos hijos.
Eso. ¿Sí? Amén, amén.
Amén.
Sí, así es.
Bueno, tenemos un segmento más, Silvia, pero queremos hablar también sobre las transformaciones que ha hecho el Señor Jesús en su vida y también otras cosas que quizás serán de interés para nuestra audiencia. Queremos que se queden con nosotros unos más minutitos más hasta que volvamos del break. Gracias, bendiciones.
Sí, gracias.
Boulder. Dios te ama.
1650 AM Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor.
Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. ¡Les esperamos!
Le invitamos a escuchar El Mensaje de la Red, todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde, aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la Palabra de Dios a su iglesia, predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El Mensaje de la Red.
Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Qué interesante es observar las reacciones de la gente, especialmente cuando se les dice una verdad que penetra el alma. Hablemos por unos momentos acerca de cómo decir la verdad y al mismo tiempo decirla con compasión, pues estos dos elementos deben ir juntos si queremos que produzcan buenos frutos. Decirle a alguien la verdad es muy necesario. El arte de la buena consejería incluye el saber escuchar y siempre decir la verdad. Pero la verdad, como dice la Biblia, debe ser dicha en amor. Un amor que es sincero y al mismo tiempo compasivo. La verdad es importante, pero el vehículo que la transporta también es importante, pues una verdad expresada de mala manera, sin compasión, no permite que la persona pueda recibirla. La verdad sin compasión denuncia legalismo, cuando en realidad nadie es tan dueño de la verdad como para nunca equivocarse. Todos necesitamos la gracia de Dios y la compasión cuando se trata de ser corregidos por la verdad. Es por eso que debemos evitar dar fórmulas para la vida y la conducta. Hay demasiada gente por ahí dando fórmulas acerca de cómo hacer esto o aquello, pero sin conocer las situaciones y circunstancias de los demás. Dios quiere que compartamos su verdad, la cual realmente cambia las vidas, pero espera que lo hagamos cargados de compasión. Les saluda Daniel Catarizano compartiéndole algunas ideas para vivir mejor. Visítenos a dsmonline.org, dsmonline.org.
Aquí estamos hablando con Silvia y a veces en nuestras historias hay momentos cuando no sabemos exactamente cuándo venimos a fe en Cristo. Es como un proceso. Otras veces sabemos el día, la hora, el momento, como que se abre el cielo. Para usted, hermana Silvia, parece como que fue un proceso a realmente escuchar la palabra, entenderla, recibirla y al mismo tiempo luchar con su independencia, con querer hacer las cosas a su manera. Hasta que el Señor permitió tragedias y diferentes cosas, y hasta que usted se dio cuenta, yo creo en Dios, pero mi familia no cree, ¿y qué estoy haciendo yo? ¿No? También hablamos que había bastantes diferentes influencias en su vida, de diferentes partes de la cristiandad que eran más o menos bíblicas. O sea, había escuchado realmente la palabra, pero también estaba involucrada con denominaciones, vamos a decir, que no realmente se aferran a la palabra de Dios, entonces causan confusión, ¿no? Sobre quién es Jesús, la Trinidad, la Deidad del Señor, o sea, todas estas cosas que ya aún en la historia han sido solucionadas, vamos a decir. Pero usted vino al Señor y en ese momento cuando se bautizó, eso era como, bueno, el bautismo es importante bíblicamente.
Sí.
No sé si nos quiere decir un poquito de eso. ¿Y por qué era importante para usted el bautizarse?
Porque ya para mí ya eso era, va a ser lo que iba a, como era el punto ya de mí, de conocer a Dios, de entregarme a Dios. Ya era como iba a ser una, iba a testiguar delante de todos que sí. Yo esto era lo que creía, esto es lo que creo y esto va a ser, esto voy a ser yo.
Es testificar públicamente de quién es Jesús, ya no privadamente o en mi corazón solamente, pero antiguamente, en los tiempos de la iglesia primitiva, el bautismo era como levantar la mano hoy día, decir, sí, yo quiero ser salvo, ¿no? Sí. Era, o pasar al altar. Es decir, públicamente estoy anunciando que estoy entregando mi vida a Cristo y me estoy identificando con Él en su muerte y su resurrección, y ahora le pertenezco a Cristo ahora y para siempre. No, por eso a veces cuando se quieren bautizar los niñitos decimos, ok, vamos a esperar. Queremos realmente saber que ellos entienden de qué se trata, que es un compromiso para toda la vida. Es más importante que casarse o comprar una casa o hacer algo así, porque esto es realmente dar su vida al Señor. Y eso lo entendió usted y lo quería hacer, y el Señor le dio esa oportunidad.
Gracias a Dios que sí me dio esa oportunidad. Gracias a Dios. Y ahora pienso que sí me... Durante estas enfermedades yo pude haber muerto. Mm-hmm. Que sí, yo nunca confesé lo que yo creía bien. Aunque cada vez que estaba en apuro, o que yo sentía, me sentía ofendida. Era como una ofensa que me dijeran que yo iba a hacer algo en lo que yo no creía. Mm-hmm. Y para mí que me dijeran que yo estaba deprimida, yo no creo en estar deprimida. Mm-hmm. Porque pienso, Cristo está aquí. Yo no estoy sola. Para mí, en mi entender, estar deprimida es porque uno se siente sola. Y yo decía, yo sé que Cristo está allí, pero no le servía como era debido. No me había entregado totalmente a Él. Hasta aquel día que yo empecé a buscar cómo bautizarme, le había pedido al Señor perdón, ya le había dicho, yo sé que te he fallado, pero aquí en adelante yo te voy a servir. Pero ahora quiero saber en qué doctrina me debo de bautizar. Y yo era lo que buscaba. Por 5 años estuve buscando. Wow. Todavía. Y entonces fue cuando escuché al hermano y yo sentí una frescura. Y esa frescura en mi mente, como que caía agua, que me rociaban agua. Una frescura tan linda. En cada momento que yo me sentía afligida y oraba al Señor, eso era lo que yo sentía. Una frescura. Y decía, Señor, yo sé que tú estás aquí. Esa misma frescura fue lo que yo sentí cuando escuché al hermano diciendo, explicando del bautismo.
Y que lo estaba explicando desde la palabra de Dios. Sí, o sea, estaba confirmando realmente lo que la Biblia decía.
Exactamente. Sí, y fue allí que dije, esto es, y así va a ser, y aquí en adelante yo voy a servir así.
Silvia, ¿cómo veía usted a Dios antes de ser salva?
Antes de ser salva, pues como te digo, Liria, yo siempre estaba confiada en que mi familia oraba por mí. Yo confiaba en que...
La religión de ellos. Sí. Me cubre a mí también.
Sí, que la religión de ellos. Que las oraciones de mi mamá no habían sido en vano. Que eso me iba a cubrir a mí. Entonces, en parte yo tenía una seguridad. Estaba cubrida por la sangre de Cristo. Yo decía, yo sé que... Pero a la misma vez, yo en mi mente yo sabía que lo que estaba haciendo no era bien. Yo sabía que tenía que venir, pero era un pleito en mí, en mi ser, de que yo quería servir al Señor, pero a la misma vez quería hacerlo bien. Y quería ser un ejemplar para el mundo. Y yo quería llegar a la meta, que eran mi mamá y mi hermana. Y decía yo, es difícil para mí. Es difícil porque yo las admiraba a ellas. Y yo miraba a mi mamá como ayunaba, a mi hermana, y decía yo, ay Señor, ¿a poco yo voy a tener que ayunar así?
¿Será que usted se da cuenta que no lo podía hacer en sus propias fuerzas?
Exacto, en fuerzas humanas. Sí. Pero, sin embargo, toda mi vida, cuando yo me proponía algo, no podía orar a Dios. Y nunca lo pensaba dos veces. Yo siempre, si un trabajo buscaba, yo iba con una certeza, porque yo sabía que yo ya había orado a Dios. Y gracias a Dios, siempre se me lograron.
Entonces, era el Señor que le daba las fuerzas sí, para hacer las cosas.
Exactamente.
Y es el Señor que nos da las fuerzas para vivir la vida cristiana.
Exactamente, ahora sé.
Y ahora lo he encontrado.
Ya, ¿no? Ya lo encontré y ahora sé que, sea como sea, yo no lo iba a hacer sola. Todo el tiempo quise hacerlo a mi manera, quise componer las cosas a mi modo, ajá, pero no es así. No es así, porque le tenemos que orar a Dios, y era lo que estaba haciendo.
Depender de Él.
Ajá, tenemos que depender de
Entonces,
Dios.
Entonces, antes quizás veía a Dios como la verdad, lo bueno, lo máximo, pero pensaba que usted no podía hacerlo.
Exactamente, sí.
Y ahora comprende que es Jesús quien lo hace, a través de su Espíritu Santo, ¿no? Su gracia. Entonces, ahora confía en Dios, que Él haga la obra en usted. La salvación, no solamente para llegar al cielo, pero para vivir la vida que Dios quiere para usted.
Exactamente. Sé que es Él el que me va a guiar. Él me va a poner el Espíritu Santo en mi corazón para que me guíe. Y diario le pido, Señor, ilumíname, Señor, guíame, porque yo sola yo no puedo.
Amén. ¿Y qué transformaciones está haciendo el Señor en su vida, Silvia?
Gracias a Dios que yo miro la diferencia, mis hijos me miran y no me dicen nada, porque yo siempre he sido de las personas, yo hago lo que yo quiero, yo siempre fui así, pero mis hijos respetan lo que yo creo. Entonces, pero lo más lindo últimamente, mire, estaba hablando con mi nieta, que va a cumplir 15 años, recuerden que mi hermana eran los 15 años, ella está en esa edad. Y y andábamos de compras, y estaba una botellita así. Yo no tuve expuesta mucho a licor durante mi niñez, o a cosas del mundo. Uh-huh. Entonces, no conozco mucho de drogas, de cosas. Entonces, estaba una botellita, y le digo, mira, que esa botellita, y me dice, no, Maca, porque ellos me dicen Maca, no me dicen grandma. Me dicen, no, Maca, tú no debes de ver eso. Ajá. Uh-huh. Y le dije yo, ¿qué es? Ajá. Y dice, no te puedo explicar. Le dije, ¿por qué no me vas a explicar? Uh-huh. Y yo le hablo en mi mente y pienso, ¡ah, es algo de drogas!
Sí.
Y luego dice, no, Maca, dice, tú no necesitas saber eso. Le dije, ¿por qué no lo voy a saber? Le dije, si tú lo sabes, yo lo tengo que saber. Uh-huh. Y dice, no, Maca, es que tú no entiendes. Dice, tú no eres así. Uh-huh. Y dije yo, ¿cómo que no soy así? Le dije, ¿acaso esto tiene que ver algo con drogas? Dijo, no, esto es algo que mis hermanos mayores te tienen que explicar, yo no. Mm. Y le dije, ¿qué es? Más tarde, estábamos cenando, y le dije, ¿qué era aquello que viste? Y le comenté a mi hija, a su mamá, qué había pasado en la tienda. Y me dice, ¿qué vieron? Mm. Y dice, mom, no lo puedo repetir delante de mi abuela. Mm. Y le digo, ¿por qué no? Le dije, ¿qué tiene esa botella? Sí. Y dice, Maca, dice, tú eres una mujer cristiana, esto no es para ti.
Oh, wow.
Y dije yo, gloria a Dios que mis hijas, mis nietas empiezan a ver eso.
Sí. Y dije, pero la transformación que el Señor está haciendo.
Es la transformación, ella misma me lo, sin yo pensarlo. Y sí, se sorprendió mucho un día que yo iba a la iglesia y le digo yo, ya me voy, mija, voy, regreso como en 2 horas. Y me dice, ¿dónde vas? Le dije, voy a la iglesia. Volteé y me dice, ¿tú a la iglesia?
Ajá.
Y le dije, sí. Le dije, ¿quieres venir conmigo? Dice, yo nunca pensé que tú ibas a la iglesia. Le dije, claro que sí. Uh-huh. Le dije, acuérdate que yo te leía la Biblia y tal. Dice, sí, pero yo no sabía que tú ibas a la iglesia.
Entonces, eso es un nuevo comenzar para usted y para toda la familia.
Sí.
Sí. Uh-huh. Silvia, ¿quién es Jesús para usted?
Jesús es mi gozo, es mi amor, es todo para mí. Uh-huh. Para mí, yo sé que Él no me deja. Nunca me dejó. Amen. Yo me aparté de Él, pero allá de lejos yo me acordaba. Y gracias a Dios que siempre me inculcaron mi familia.
Amen. En estos últimos minutos que tenemos, si usted pudiera hablar con alguien que es ahora, como usted era antes, ¿qué le diría?
Yo le diría que no esperes, no pierdas tiempo, porque esas son almas que puedes estar hablándoles, y es tiempo, gozo con Dios que estás perdiendo, porque es una vida muy linda. Y ahora entiendo lo que sentía mi mamá y mi hermana. Ahora sé que es el gozo del alma.
Amén. Gloria a Dios por eso, ¿no? Queremos que todos lo sepan. Entonces, no demoren.
No demoren.
El Señor está llamando y hoy es el día de la salvación.
Exactamente, hoy es el día. No esperes más. Amén. No esperes más.
Gloria a Dios. Gracias, Silvia, por compartir con nosotros y esperamos que esto ha sido de bendición para nuestros oyentes que respondan a Cristo hoy, en este momento. Gloria a Dios. Bendiciones a todos.
Bendiciones.